aquí en capítulo 3, y retomamos desde versículo 10, y vamos a leer esta parte, pero es importante ver en eso. Hemos visto ya con, no exhaustivamente, pero sí con cierta forma, lo que es el día del Señor, o en el Antiguo Testamento mucho es el día del Señor o el día de Jehová. Entonces aquí empieza en versículo 10 hablando del día del Señor. El día del Señor es el día de su ira, y eso cuando lees Apocalipsis, lo que estás leyendo es el día del Señor. Y en mucho se habla de eso en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, y Jesús dice que si no fueran acortados esos días, nadie sobreviviría. Entonces es el día de su ira. Y Jesús da algunos como indicaciones para saber, pues, ¿qué más? O sea, como que a dónde poner nuestra atención. Pero es interesante que la parte que dice entonces cuidado con esto, cuidado con el otro, es específicamente para gente que vive en Judea y en Jerusalén. Porque cuando eso se suelta es de mucha importancia para aquellos por estar físicamente en el sitio donde muy fuertes cosas van a suceder. Pero otra parte, cuando Jesús habla de eso, parece estar hablando de como a gentiles, por ejemplo, en todo el mundo, que estamos ocupados en otras cosas, mirando hacia otras cosas, y entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Entonces, cuando captas eso, fíjate con las cosas que están sucediendo ahora en Israel, en Gaza y todo eso, uno, alguien como que reposteó algo que estuvo en Twitter, y un cristiano puse, yo soy en escatología, yo soy amilenialista. Y eso quiere decir que no hay milenio, no hay un reino milenial, aunque la Biblia lo dice, pero bueno. O sea, puedes tapar el sol con un dedo si quieres también, y por un rato hasta que se mueva el sol o te llamen a comer, pues ya lo lograste. Pero, o sea, eso es una realidad. Entonces, no aceptan eso. Anulan el pacto con Israel, que al rechazar a Jesús, Israel dejó de ser parte del plan de Dios como nación. Aunque toda nación está en el plan de Dios, pero ya no. Entonces, empiezan a haber problemas con eso. Un problema que tienes con eso es que al decir que Israel, la nación de Israel, no el Estado israelí, sino la nación de Israel, los judíos, ya no están contemplados en el plan de Dios para el fin del tiempo, o sea, escatología, que eso es lo que significa. Es una palabra, puedes impresionar a todo mundo si dices escatología en lugar de el rapto, ¿okay? Y el eucalipto y todo eso, o sea, escatología. Entonces, cuando hablamos de eso, hay un problema que suscita. Entonces, todas las profecías acerca de Israel que no se han cumplido, se han de cumplir entonces en la iglesia. Entonces, por eso la iglesia va a establecer el reino de Dios en la tierra. Ajá, pero todo lo demás también que va a suceder a los judíos, a los israelitas, ahora va a suceder a la iglesia. Por eso tienes a los mormones y a los testigos de Jehová y otros viéndose aquí en la tierra en la gran tribulación. Y como dijera mi papá un día, y tienen razón, van a estar en la tierra en la gran tribulación, pero no como ellos piensan y no como pueblo escogido de Dios. Entonces, cuando por fin ya estamos terminando segunda de Pedro, vamos a primera, segunda y tercera de Juan, la epístola de San Judas también, y con eso en Apocalipsis. Y la primera vez que aquí en Cuernavaca dimos la vuelta en Apocalipsis, tardamos un año, porque hay mucha información que se tiene que referenciar en el Antiguo Testamento. Pero hoy por hoy, simplemente vamos a ver qué es el día de Cristo, que como iglesia y como cristianos, como creyentes en Jesús, es lo que también nos conviene entender y vivir de acuerdo con eso también, mucho más que el día del Señor. Pero vamos al versículo 10. Dice, pero el día del Señor... Entonces, cuando dice pero, o sea, nótalo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso es, ahora sí, el eucalipto de ese fin del mundo. O sea, eso es Eso es cuando cielo y tierra pasan, como Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, no está, cuando está hablando del día de Dios en unos versículos, no está hablando de algo que la iglesia va a restaurar la tierra, que eso es el amilenialista contempla, que la iglesia pone el reino de Dios. Y no más, yo nomás digo, míranos nada más. Semilla todavía no tiene un letrero en la calle. O sea, como que la iglesia, los cristianos en todo el mundo, en dado momento, no somos capaces ni siquiera de determinar qué hay que hacer para el día de campo del grupo de jóvenes, sin discusiones, sin preocupación, sin que algo falle. O sea, eso es la naturaleza de lo que es ser el cuerpo de Cristo en la tierra. Torpes, defectuosos, deficientes y todo eso, y amados por Dios y utilizados en su plan. Eso también es una verdad. Pero pensar realmente, perdón, pero si eso está destruyendo tu ilusión de ser grande en el reino de Dios, no demostramos en ningún momento que hemos ni siquiera cachado en el aire así alguna promesa de Dios como para ser triunfantes en la tierra. Y más lo que Jesús está hablando a sus discípulos es otra cosa. Entonces, cuando tomas eso a pecho, empiezas a ver: en el mundo tendréis tribulación, pero gozaos, yo he vencido al mundo. Entonces, que eso sí es algo nuestro. Y Pablo diciendo: en todo he aprendido y estoy enseñado. Entonces, algo que sigue es un aprendizaje constante en la vida de Pablo: tener abundancia y tener escasez. ¿Qué va a suceder si la iglesia está predicando un evangelio triunfalista cuando algunos no aprenden todavía a tener escasez y otros no logran tener prosperidad? Y según las doctrinas y vientos de doctrinas que hay que desestabilizan la iglesia y todo eso. O sea, digo, buena suerte. No creo que eso se realice. Y si es simbólico que 1,000 años reinando la iglesia y por fin Cristo viene, digo, 1,000 años, 1,000 años. Mira, ¿sabes cuál es la causa que más frecuentemente es lo que provoca? División hay, disensión hay en las iglesias, pero ¿qué es la más común? La gota que derrama el vaso. No es doctrinal. ¿De qué color va a ser la alfombra o la pintura? Porque hay que renovar. Eso es la gota que derrama el vaso. ¿Y estos van a poner el reino de Dios y reinar y triunfar en la tierra? O sea, es más fácil creer que Dios nos va a dar gracia y misericordia y el evangelio será predicado en todas las naciones y luego vendrá el fin. Eso sí, eso podemos como decir, ahí vamos, aunque sea gateando, aunque sea arrastrando un pie. Se ve que la iglesia en cada siglo ha seguido adelante con eso y con la ayuda de Dios. Y lo que donde no vemos la ayuda de Dios es en la política y en un estilo militarista de poder gobernar el mundo. Como que Dios no está otorgando eso a la iglesia, ¿sí o no? ¿Okay? Entonces, bien. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas, y eso es más adelante, y durante y después eso no hay mucho que hacer. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos, interesante forma de decirlo, como empujándolo, que eso, o sea, apurando eso, apresurándoos para la venida del día de Dios, porque no nos ha escogido Dios para ira. ¿Ok? Siendo entregado por nuestras transgresiones, Romanos 4:24, y resucitado para nuestra justificación. Luego Romanos 5, si siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿cómo no seremos también mucho más salvos de la ira? Ok, entonces el día del Señor no es para la iglesia y los creyentes. Y ahorita, en este momento, en el día del hombre, en que toda la humanidad individualmente, como familias, como naciones, como etnias, como linajes, como tribus y todo, está o justificando a Dios o justificándose a sí mismo. ¿Okay? Eso es el Día del Hombre. Y durante ese tiempo, la iglesia siempre camina bajo juicio con el mundo. En terremotos, huracanes en Acapulco, pandemias, etc. Vivimos la mortalidad y la fragilidad de todo ser humano. Caminamos bajo juicio, no bajo condenación. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, por eso Jesús dice, en el mundo tendréis tribulación, van a haber problemas, pero gozaos, yo he vencido al mundo. Entonces, Él está haciendo una separación. Y la raíz de la palabra redimir en el Antiguo Testamento es hacer una diferencia, distinguir. Entonces, Dios sabe distinguir, Dios sabe decir este sí, este no, cabras, ovejas, o sea, Dios sabe distinguir. Entonces, importante para nosotros ver eso. Entonces, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, el amilenialista enseña que la iglesia va a producir, va a renovar la atmósfera, va a componer todo esto, ya no va a haber cambio de clima. ¿Cómo van nuestros esfuerzos para que no hayan problemas de cambios de clima? ¿Cómo va? Pero un día sí lo va, eso suena mucho a propaganda política, sí lo vamos a lograr, pero no lo logran. Entonces, como cristiano, yo tomo un paso a un lado de todo eso y sigo caminando, porque no pongo mi esperanza en esfuerzos humanos. Y si todavía crees que tú que hay esperanza ahí, acá te esperamos, ¿por qué no? Entonces, según sus promesas, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. ¿Dónde puedo poner mi esfuerzo bien? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y luego exhorta y recuerda que entre más pasa el tiempo, más indica que Dios es paciente. A veces como que Dios no se mueve antes y queremos que Dios actúe y que Dios haga algo y no estamos dándonos cuenta de otras cosas que también figuran en el plan. Entonces, por ejemplo, queremos decir a este monte, arráncate y échate al mar. Y si lo obedece, si el monte me va a obedecer en el momento que le doy el comando, monte, levántate y échate en el mar. Acapulco, que apenas está saliendo de todos los malos efectos del huracán y apenas como que y un poco inestable, ya hay energía eléctrica, ya hay señal, ya están abriendo las calles, ya están teniendo agua potable y todo eso apenas. Y luego Jaime, porque le estorba el monte, dice, montaña, así, y plas, y ya, ¿cuál huracán? Mejor 5 huracanes y no Jaime echando un monte en el mar y no me alcanzó el fe para echarlo más a medio mar. Entonces cayó junto a la isla en Acapulco y destruyó toda la ciudad y Puerto Márquez y Acapulco Diamante. O sea, eso es lo que normalmente el cristiano está contemplando cuando contemplando estamos pensando y orando y reclamando a Dios y clamando a Dios. Me estorba, entonces ora mucho por esto. Como si eso, resolviendo esto, eso arregla todo. Entonces Dios arranca la montaña o lo echa al mar. ¿Y qué más? Y luego ya están orando las víctimas del desastre natural que sucedió junto al mar porque yo soy torpe en mi fe. Entonces, como que eso es magia. Eso realmente es querer manipular el mundo a mi favor. Eso es magia nada más. Entonces sí tenemos que ver la paciencia de Dios, o sea, esa tardanza. Es paciencia de Dios y Él está moviendo y acomodando miles y miles de detalles. Simplemente, ¿qué hace el pastor de ovejas cuando lleva sus ovejas a la montaña, lo llaman a comer, baja o va por las cocas o algo así? Y de repente, porque algo estamos así, declaramos. Entonces la montaña se levanta y se voltea y ya va con sus cocas y sus tortas y ya no hay montaña y sus ovejas ya se ahogaron en el mar. Pero no consideramos al pastor de ovejas que está cuidando a ella. No cuidamos a la abuelita que vive en una choza porque ella construyó esto con su marido hace 60 años. Ya no tiene nada y es su único recuerdo y va a morir en su choza. No va a morir en el mar porque Jaime es impaciente. Entonces, ¿cómo desalojamos todos los que necesitan no estar en eso? ¿Cómo evacuamos las poblaciones de la costa? Porque Jaime tiene prisa y la montaña se tiene que quitar. Entonces, sí nos damos cuenta. Entonces, la paciencia de Dios es para salvación, no es otra cosa. Entonces, cuando Dios parece estar tardando, parece que no le importa, está haciendo otras cosas que también son importantes. Y una cosa muy importante para mí es saber cuánto lo quiero. Entonces Dios va refinando y afinando mi deseo y mi petición. ¿De acuerdo? Ok, entonces, pero cuando dice versículo 10, dice, pero, vamos a versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Porque aquí está diciendo, desde la antigüedad las cosas siguen igual. Nunca sucede lo que Dios según ha prometido. ¿Okay? Entonces, esos ignoran voluntariamente cómo el mundo fue ya juzgado y destruido una vez con agua. Entonces, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Al menos con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Interesante. ¿Oyes? Es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Entonces eso quiere decir que entre los que hoy están escuchando, uno está en peligro de perecer, de morir sin Dios. No estar en paz con Dios, no estar justificado por fe. ¿Okay? Entonces es importante por eso, o sea, Y por eso predicamos y predicamos y decimos y decimos y damos oportunidades y recordamos y todo. Y te choca. Y estás harto que siempre están diciendo así. Ajá. Si tantito te apuraras a creer en Jesús, ya podemos irnos. Pero no, ahí estás arrastrando los pies y diciendo hipócritas y todo. Por eso no. Ajá. Pero por tu culpa, dijéramos, ya todos estamos aquí esperando que Él se lleve la iglesia. No te apuras. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, arrepentimiento es una palabra muy interesante en el Antiguo Testamento. Es una de las palabras más frecuentes. ¿Por qué será? Que arrepentirse, arrepentimiento, es el verbo, es importante, pero ¿por qué es una de las palabras más frecuentes en el Antiguo Testamento? Porque es una de las necesidades más centrales del ser humano. Pero lo que significa es simplemente volver. ¿Quieres ir a Génesis capítulo 3, por favor? Y eso ya nos introduce a lo que hemos de ver hoy del día de Cristo. Génesis 3. Entonces aquí Adán y Eva ya comieron el fruto, escuchan la voz de Dios, en el huerto se esconden, pobrecitos. ¿Quién se esconde de Dios? Y nos preguntamos, y siempre pregunto, y digo, pues yo me escondo, tú te escondes, él se esconde. Conjugamos el verbo esconderse y ya lo tenemos completo. Ellos se esconden, aquel se esconde. Mi comadre Mema se esconde. Ok, entonces, Génesis 3, y Dios le da la sentencia. Y empieza por Adán, no por Eva. Importante. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Entonces empieza por Adán, aunque la cosa empezó por Eva. Entonces, dice, al hombre dijo, versículo 17, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, que no es el pecado de Adán y no es la caída de la humanidad que Adán escuchara a Eva, sino que él no la redimió, no actuó, siguió la corriente, siguió en su agresión pasiva, diciendo, bueno, es la mujer que tú me diste, agresión pasiva. es su culpa. A ver, arréglense así. Pero él siguió la corriente, fue pasivo Adán. Eso fue la caída de la humanidad. Eva fue activa, le dio el fruto. Él la recibió pasivo. Ok, eso es el problema. Ok, entonces Adán, Adama es tierra en hebreo. Entonces Adán, porque fue tomado literalmente de la tierra y formado por Dios. Dios habló para hacer jirafas y elefantes y osos y pericos y cuanto más. Dios habló y fue. Y árboles y todo esto, pero formó al hombre con sus manos. Entonces, dice, te dije y no me hiciste caso. Versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a tierra. Y es la palabra arrepentirse, volverse, volver. Volveos, oh casa de Israel. ¿Cuántas veces lo está diciendo en el Antiguo Testamento? Volveos, hasta que vuelvas a la tierra. Pero ¿qué es lo que en hebreo estarían leyendo? Está hablando Adán, tierra, su nombre significa tierra, hasta que vuelvas a tierra. Entonces parte del arrepentimiento es literalmente, como un eléctrico sabe, como ingenieros electromecánicos, tienes que hacer tierra, siempre hay peligro mientras no hagas tierra. Ahora, si tú haces tierra, tocas un cable vivo, ya tú haces tierra, eso puede tener graves consecuencias. Entonces, es tornarte, es volverte hacia esto. ¿De dónde saliste? De tierra. Y es lo que el ser humano siempre olvida, porque la mentira fue: seréis como Dios. Y cuando Adán se acuerda y dice: no, yo soy tierra. Salmo 103, versículo 13. Como el padre se compadece de sus hijos que le temen, así Jehová se compadece de nosotros y se acuerda que somos polvo. Eso no es problema. Dios se acuerda que soy polvo. El problema es que yo no me acuerdo que soy tierra, que soy hijo de Adán. Es muy importante ver eso. Entonces, la ilusión del ser humano y todo el movimiento de capacitación y superación personal es superar eso, organizar tu vida, bajar de peso, desintoxicar tu dieta, tu tripa, a ver tu bioma intestinal. Si vas a hacer y que esto, entonces pones tu pulsera de cobre contra reumas, tu otro así para el hígado, tus cristales, tu esto, tu el otro, tu ungüento con marihuana para que todo esté chido. O sea, estás con eso superando y vuelves a tierra tarde o temprano, y normalmente es más temprano de lo que quisimos. Entonces es importante ver eso, que cuando Adán acepta, eso es lo que está diciendo, cuando Adán acepta la sentencia, eso es el primer paso del arrepentimiento, aceptar la sentencia, es justo. Acuérdate, estamos en el día del hombre, que el hombre está en tribunal, y el hombre puede decir: acuso a Dios de ser negligente, de no cumplir su promesa, de que ama a unos y a otros no les ama, que escoge mal, que escoge bien. O sea, yo le acuso que tiene favoritos, que así, etcétera, etcétera. Yo le acuso. O nos ponemos a justificar a Dios. Dios tiene toda la razón. Él es justo, Él es verdadero, todo lo ha hecho bien, todo lo ha explicado bien, y si algo anda mal es porque nosotros no hicimos caso. Justificamos a Dios o acusamos a Dios mientras estamos en el tribunal. Cuando ya pasa el día del hombre al día del Señor, Él toma el tribunal y ahora Él acusa y Él se justifica. ¿Yo me justifico o justifico a Dios? ¿Dios me acusa o me justifica? ¿Cómo me va a justificar Dios? Si yo le justifico, si yo digo que Él tiene la razón. Entonces, cuando me doy cuenta y me acuerdo que soy tierra, y de tierra salí y a la tierra volveré, y entonces acepto la sentencia, es el primer paso para volver a Dios, es primero volver a ser polvo. pues polvo eres y al polvo volverás. Mismo verbo, ¿ok? Es importante ver eso. Ahora, vamos por favor, más adelante, vamos a Jeremías. En el Antiguo Testamento, Jeremías es el como que tiene derechos de autor y demás sobre la palabra arrepentimiento. Pobrecito. Eso fue todo su mensaje. Y no tuvo muchos amigos. ¿Quién sabe por qué? Jeremías 3, versículo 20. Dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Me están provocando. Están siendo tramposos conmigo, dice. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. ¿Ves? Otra vez volver. De Jehová su Dios se han olvidado. Versículo 22. Convertíos, misma palabra que Dios le dice a Adán en Génesis 3. Vuélvete. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Y lo que queremos es que Dios sane nuestras rebeliones y seguirnos derechito. Pero si tu camino es torcido, no puedes seguir derecho. De por sí ya estás en una espiral hacia abajo. Tienes que enderezar tu camino y para eso vas a tener que volverte en sentido contrario. Y lo haces y estás como el que habla, va manejando en México en hora pico y de repente suena su celular y suena y suena y dice, pues lo voy a contestar, aunque dicen que es solo con manos libres y hay cámaras y todo. Dice, bueno, dice, ¿eres tú, Jorge? Ay, cuídate porque hay un loco manejando en viaducto en sentido contrario. Y dice, uno, todos. ¿Entiendes? Y si no, Méndez, eso eres tú. Él era el que va en sentido contrario, pero él cree que todos los demás van en sentido contrario. Y si simplemente ves las flechas que luego pintan en el asfalto, eso te da una pista. Y otro es que te están haciendo eso y evitándote los otros choferes. O sea, te da una indicación como para decir, ¿estaré bien o estaré mal? ¿Ok? Como que nos hace dudar. Pero como tienes que superar, tienes que superar, superación personal es tu credo. Entonces, pues lo voy a superar. Y ahí estás así, qué bueno que juego mucho así en PlayStation. Y ahí lo voy esquivando y evitando y todo eso. Pero tarde o temprano se va a alcanzar porque ya hay 7 patrulleros detrás de ti y tus luces. Dice, yo me voy a hacer a un lado para que pasen las ambulancias porque yo soy un ciudadano honrado y respetuoso. Y ya te encierran y todos ya están así. Dices, ¿qué pues? ¿Qué traen conmigo? Ok, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. ¿Cuándo lo podrás decir? Sentido contrario. Porque vas en sentido contrario, tienes que dar media vuelta. Y es incómodo y todo el mundo ve y estás así en viaducto. Ves que luego hay donde muros de concreto, estás así. Así, y hay helicópteros y todo, vas a salir en la noticia. Todo el mundo está viendo este payaso y dices, sí, yo soy el payaso, pero voy a salir vivo de esto. Tienes que dar media vuelta. Convertíos. Tu camino está al revés y tienes que enderezarlo y eso requiere algo. Dice, ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes era el punto de su idolatría. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres. Eso es toda la historia de México. ¿Sí o no? Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. México, tan rico en recursos, en recursos humanos, en talento, en inteligencia. ¿Por qué millones de mexicanos tienen que vivir en el extranjero para salir adelante? Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. O sea, hay muchas cosas que están diciendo: joven, joven, va mal, joven, deténgase, ¿no? Muchas cosas están diciéndolo. Y estamos: no, pues lo voy a superar. Mira, cuando éramos niños y podías caerte de un árbol alto, te caías hasta del techo, pero te sobas y sigues como si nada, porque la regañada que te van a poner y la zurrada que te van a poner por haber hecho esto, o sea, no, no, eso duele más, mejor así nomás así. Conozco un muchacho que llega a casa de la escuela y su hermano había roto todos sus muñequitos de Amos del Universo. Entonces agarra y le empieza a golpear y quebra su mano, porque su hermano, siendo de la misma familia, su cabeza es puro marfil. ¡Pah, pah! Y quebra su mano. Entonces está así y espera unos días y dice: ¿quién sabe, mamá, por qué me duele la mano? Pero ya que pasó, para que no haya una, que no hagan la conexión, pues hiciste esto y así. Y entonces él así, su hermano como si nada, ni siquiera le salió algo morado ahí, porque le dio en lo más duro. Pues tu mano, aunque no lo creas, es más blandito que tu cabeza. Entonces ahí está él: ay, mamá, ¿quién sabe? O sea, como que me duele mi mano y así. Con Dios no vas a poder hacer eso. Vas a tener que decir: esto me pasa por idiota. Lo vas a tener que decir. Confesar es homologueo en griego. Si confesamos nuestro pecado, pero es decir lo mismo. Si Dios me califica como idiota, yo tengo que decir: soy idiota. Pum, contraseña, pum, ya avanzo. Si Él dice: tienes que enderezar tu camino en sentido contrario, tienes que regresar sobre tus pasos, pero ya son muchos pasos, ya hice mucho kilometraje, ya avancé mucho, sí, pero vas en sentido contrario. Vas mal, derechito mal. Ok, ¿qué vas a decir? ¿Qué es decir lo mismo? Voy mal. No sé escoger. Hago caso a malos consejos. Mis amigos no son buenos amigos porque me aconsejan mal y luego me solapan. O sea, vas a tener que decir unas verdades muy duras para ti. Decir con tu boca: soy un idiota, soy un rebelde. Pero me encanta, porque quiero ser ese rebelde sin causa. Él está muerto, ¿sí sabes? Murió en un choque, exceso de velocidad. ¿En serio quieres ser aquel rebelde sin causa? Voy a ser como Che Guevara. ¿En serio? Estudia bien la historia de Che Guevara, porque es un héroe. No es un héroe, no es nada, es un criminal, es un psicópata, que su delicia era matar gente, y lo confesó a su padre. Y descubro, aunque estudié medicina, que lo que más me gusta es matar gente, así, en seco. Pero síguete con tu playera Che Guevara, porque te ves bien machín. O sea, ves, o sea, en algún momento vas a tener que sacar basura, vas a tener que decir: esa playera ni la regalo, porque ¿qué onda? No. Entonces, y eso es duro, eso es lo que más nos cuesta. Por eso hay menos hombres que mujeres que pueden caminar los pasos de arrepentimiento. El tiempo que hemos invertido es mucho, entonces ay, me da flojera regresar sobre esto que ya caminé. Mejor sigo derecho. Pues sí, puedes seguir derecho. Mira, ve manejando hasta el puerto de Veracruz y quieres llegar, entrar por Puerto Escondido. Ahora, hay un camino más corto a Puerto Escondido. Es darte media vuelta en cualquier punto, desde aquí hasta el puerto de Veracruz. En cualquier punto, si te das media vuelta, ya vas mejorando bastante tu meta de llegar a Puerto Escondido. O puedes llegar a Puerto de Veracruz y luego tienes que pagar un transbordador y así, y tienes que pagar X cantidad de dinero para que transporten tu auto, vamos a decir, a Barcelona. Ya vas manejando. El problema es que hay un buen camino por Ucrania, pero está en guerra y están bombardeando y no traes visa y todo eso. Los rusos te van a ver así que, y luego se te acaba la gasolina porque no donde quiera, todo está mal en la infraestructura. Entonces mejor voy un poco al sur. Ah, caray, Afganistán. No, está muy talibanesco en Afganistán. ¿Sí te das cuenta? Pero puedes llegar y por fin llegas a Shanghai. En unos 20 años, cárcel, o sea, todo lo que te ha pasado, que te dicen espía y todo, pero sobreviviste, ya llegas en una bicicleta, ya llegas a Shanghai, puedes tomar un barco de Shanghai, ¿a dónde queremos? A Manila. Ah, por fin, democracia. Ok, entonces vamos de Manila. De aquí dices, pero es que yo quiero ir no caminando, entonces subes tu bicicleta a un avión, ahora sí vamos a romper reglas porque tú te superabas en tierra. Ok, entonces subes tu bicicleta a un avión, llegas a Hawái, por fin. Entonces tomas tu avión. Oh, pues de Hawái no hay vuelo directo a Puerto Escondido. Pues aunque sea México. Entonces ahí vienes de la Ciudad de México y te vemos pasar aquí en Autopista del Sol para bajar a la costa, llegar a Puerto Escondido. 20 y tantos años. Toda tu tribulación y sufrimiento y todo. Escribes un libro y pagas todos tus gastos. Así, mis aventuras en todo el mundo. Mi autobiografía. Así, Confesiones de un idiota. Va a vender tu libro en Amazon, se acaba. O sea, ve. O, da vuelta. Y vete a Puerto Escondido, disfruta mucho. Es buen momento para llegar a Puerto Escondido. ¿Sí me explico? Y tenemos eso, los hombres lo tenemos, las mujeres también, pero los hombres lo traemos más. Y no vamos a meternos en personalidades, pero sí es evidente que lo traemos más. Pero como mujer también tienes que ponerte a pensar. ¿Estoy cometiendo idioteces en contra de mi propio bien, realmente? ¿Estoy realmente alejando lo que quiero acercar? O sea, sí, es válido preguntar eso. Ahora, vamos adelante. Después de Jeremías, Lamentaciones, llegamos a Ezequiel. Ezequiel 33. Ezequiel también tuvo sus momentos de pegar un grito. ¿Por qué son tan payasos? Lo dice en hebreo y suena mejor, y Reina Valera lo tradujo así, así suena mejor, pero realmente, ¿qué payaso? Entonces, Ezequiel 33. En versículo 10, tú pues, hijo de hombre, hijo de Adán, hijo de Adama, hijo de tierra, le dice a Ezequiel. A los profetas les hablaba así y les convenía nunca olvidarse que de la tierra salieron y la tierra volverían. Entonces, ¿cómo caminar con eso? Si sabes que cuando tenían que hacer un altar desde Adán hasta Noé y luego después de eso Abraham, Isaac y Jacob, entonces cuando están saliendo de Egipto, Dios te pone esto. Si tú haces un altar, el tabernáculo tenía su altar de bronce, pero se ve que eso era temporal porque se da el mandamiento que cuando tú fueras a hacer un altar tienes que hacerlo de piedra no labrada. Y luego tienes que llenar los huecos con tierra, piedra no labrada, así como la tomamos de la tierra. ¿Y qué dice Jesús cuando le dicen que esos muchachos no estén cantando los salmos y hosana, hosana, etcétera, bendito el que viene en el nombre del Señor en su entrada triunfal? Y dice, si estos no cantan, las piedras van a clamar. ¿Okay? Entonces tienes que, así como sacas una piedra de la tierra, y dice, mira, este se parece a Jaime, así como un poco boludito así, y como yunque atrás, y así a esquinas. Ok, ahí está. Entonces, cuando Elías está reponiendo el altar que estaba derribado y olvidado en el reino del norte, no el altar donde ofrecían a Baal, sino este que habían olvidado. Las piedras ya rodadas, entonces tienes que empezar a moverlo así. Entonces los de Rubén van a decir, esos Rubén, y en orden, los hijos de Israel, en orden. Y luego va a mover tres piedras que son Judá, Benjamín y Leví, porque no están presentes, porque se dividió el reino, pero es nuestra historia. Entonces, al colocar las piedras, está contando nuestra historia. Luego toma tierra, llena los huecos y lo aplana. Adán, tierra. ¿Cómo me presento a Dios? Sin labrar, sin quitar las esquinas, sin pulir, así, en bruto, como tú comprenderás, en bruto, así. Porque Dios, que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y dijo, sea la luz, y que se separe el agua de la tierra seca, y que haya luna y sol, y que salga del mar todo tipo de pez, y que de la tierra produzca todo tipo de reptil y animal que se arrastra, y ahora sí formo de la tierra que yo hablé y existió, entonces forma al hombre. Entonces, ¿cómo vamos a adornar algo que Dios simplemente habló y existió? ¿Lo vas a mejorar? Entonces, la tierra en bruto, las piedras en bruto, la tierra igual suelta como es, viene un bicho, viene otro bicho, lo saca así y ahí está la tierra. Entonces, ahora sí, hasta entonces poner la leña, descuartizar el buey, ponerlo encima y empezar a regar agua sobre todo, porque los israelitas tenían que ver eso. Nosotros hemos apagado el fuego de Dios. De tal manera, y al final son 12 jarrones así, cada uno, cada tribu es culpable en eso, cada uno de nosotros hemos apagado el fuego de Dios. Entonces, ya que terminó todo, Elías dice, y él así trabajando solo, no tengas miedo, él trabajando solo, haciendo todo eso, y dice Jehová, óyeme, óyeme Jehová, y contesta, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú vuelves, shuv en hebreo, que tú vuelves su corazón a ti. Tú eres el que les hace poder arrepentirse, poder volver. Y el altar de tierra y piedra, sin adorno, supercorriente, en bruto, sin elaborar nada, y así tú y yo llegamos a decir, sí, mira nada más. Y estas piedras no se tenían que dispersar, no se tenían que voltear, no tenía que estar así, cenizas mezcladas con tierra, huesos quizás que faltaron quemarse bien de sacrificios de hace 100 años, y tenemos que acercarnos a eso, decir, esto se ha ignorado demasiado tiempo, esto se abandonó ya mucho tiempo. ¿En qué momento? ¿Por qué podría ser mejor esperar un día más? ¿Esperar una semana más? ¿Pedir un viaje de tierra de monte? Vamos a pedir tierra amarilla porque se compacta mejor así los albañiles. No, con lo que haya. Porque esto ya tiene demasiado tiempo. Entonces Dios respondió con fuego y quemó el buey, la leña, todo el agua, una zanja alrededor ya llena de agua, todo esto, quemó el agua, todo se evaporó, imagínate, ¡zas! Y vapor y todo eso, y el humo de todo esto, piedras y tierra, el altar ya no existía. Y el pueblo se postra sobre su rostro, Dios, shuv, Dios volvió su corazón, Jehová es Dios. ¿Entiendes un poco mejor cómo va esto entonces? Bien, entonces Ezequiel 33 versículo 10. Tú pues, hijo de hombre, hijo de tierra, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos, ¿cómo pues viviremos? Ya es demasiado tarde, ya llevamos mucho tiempo. Llegué a Puerto de Veracruz y entonces pagué el transbordador y ya estoy así, ya estoy saliendo así todo. Pues ya voy entre Barcelona, ya voy más cerca a Rusia que a Puerto Escondido, mejor sigo así. Y no has medido la circunferencia del planeta, ni los días de tu vida que tú dices tener para dar todo ese viaje cuando te quedaba muy cerca? Entonces, ya es mucho, ¿no? Si regreso no me va a dar tiempo. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, Dios jurando, prometo, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Quién te dijo que sí lo quiere? No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva, shuv, que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Si te das cuenta, ¿ok? Bien, dices, ah, caray, ah, caray. ¿Querías claro o querías muy complicado? Mejor claro, ¿no? Ok, ahora, vamos por favor a 2 de Corintios. Y eso es el día de Cristo. Pero como Pedro nos dice, si sabes que eso es, para esto va, o sea, hacia eso estamos caminando, queremos o no, para allá tenemos que llegar. El mundo está pintándolo así. Cuando tú ves declaraciones que el presidente de Turquía está haciendo, están así, mirando lo que pasa. Y luego en Siria, simplemente como muy casualmente, como que alguien no se fijó, oprime un botón, sale un cohete. Entonces Israel ya tiene toda su fuerza aérea hacia Líbano y hacia Siria. Rusia tiene una base aérea naval en la costa. ¿Okay? Ya tiene barcos. Entonces todo eso. Y Turquía, cuando tú lees en Ezequiel, y siempre dicen que Rusia, está bien, Rusia va a invadir Israel y va a ser derrotado, pero yo creo que es Turquía por geografía y todo eso. Turquía no era nada cuando empezaron a decir Cristo viene y el rapto y todo eso. Entonces decían Rusia porque es el mismo anticristo, y no. Y luego las partes que correspondían a eso ya no pertenecen a Rusia, pero ahí está Turquía. Entonces, cuando te fijas en lo que algunos están diciendo, mirando la pelea entre este campeón y este campeón y así, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Apenas tuvieron una reunión entre varios países árabes para formular una declaración. Y los que votaron a favor de que Israel sea suprimido, reprimido y cancelado, y que los palestinos ya tengan control, y vamos a exterminar a cada judío en Israel y en toda la tierra. Eso es su declaración. Es un poco fuerte, ¿no? Nosotros decimos, si se usara un extraño enemigo, o sea, y luego no se osa, o sea, no se atreve. Pero estamos esperándole, si llega a profanar con sus plantas nuestro suelo y un soldado en cada hijo. Y en Israel están así, aquí y allá, contra Líbano y así. O sea, tú con eso sacas bandera blanca, dices, no, mejor perro que quedó que el león que murió. Pero ¿a dónde irán? Eso ya lo vivieron. ¿A dónde van? Sino ahí. ¿Quién abre su puerta ahorita? Estrellas del cine en Hollywood, que son judíos, están descubriendo que tener todas las afirmaciones culturales, políticas, sociales y todo eso, porque eres judío, ya no tienes amigos en Hollywood. Y ni siquiera son religiosos por tu sangre. Entonces es importante ver dónde estamos en eso. Y si tú quieres seguir tu viaje a puertos escondidos, yendo siempre constantemente hacia el oriente, o yo te ayudo, Bruno, en estacionamiento, te echa aguas así, viene, quebrando, así, te va a hacer así, ya estás, nos vemos. Ya llegas a puerto escondido en cuestión de horas y no en cuestión de años, como tú quieras. Pero el mundo está cambiando. ¿Cómo aseguras tu llegada a un punto tan distante entre territorios tan sujetos a cambio? ¿Cómo lo hacemos? 2 Corintios capítulo 5. El apóstol Pablo y los demás en esos tiempos tenían como reglas y normas para su vida y cómo se conducían y cómo tomaban decisiones. Es importante para nosotros en un mundo que se está cambiando, en un México que se está cambiando. Es importante reevaluar algunas cosas, decir y checar, ¿voy bien? ¿Voy bien? Versículo 1, 2 Corintios 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Entonces estoy acampando en la tierra, en este cuerpo. Es temporal. Pero ¿cuánto le invertimos? Ahora simplemente piensa todo el esfuerzo y la imaginación y compromiso que tienes para estar bien, presentarte bien a nosotros. Y mira cómo luces, está bien. Te agradecemos tanto cuidado de tu presentación. Llegas bien bonito, ¿ok? Entonces, bien. Pero imagina toda la inteligencia, lana, dinero, tiempo, esfuerzo, sudor en gimnasio, privación porque te ofrecen un pay de queso y estás... No, es pecado. No. O sea, comes media rebanada de pay de queso y subes 5 kilos. Es algo muy raro eso. ¿Cómo? O sea, ¿cómo puede ser? Pero dices no. Entonces, o sea, puedes negarte eso por medio kilo que subes de peso. Puedes negarte eso porque estás pagando una hipoteca. ¿Qué importa? Es patrimonio. Si Cristo no viene antes, esa casa va a hacer falta a alguien. O sea, pero sacrificamos, nos disciplinamos, nos recordamos, nos inspiramos, animamos y todo. Pero imagina que tú invirtieras todo el esfuerzo y pensamiento, inteligencia, recursos, talento, toda tu imaginación, nada más, o sea, así nada más para que el rímel líquido bien y que sea igual. Fabuloso. Mi esposa cuando está haciendo eso, no con rima líquido porque qué horror, pero así está escuchando un estudio bíblico, no mío porque es inteligente y sabia. Pero así está ocupando, está redimiendo el tiempo. Entonces imagínate qué podría haber en nuestra vida. Si es muchos, esas piedras ya están muy rodadas y muy dispersas de hace mucho tiempo. La gente es bien idólatra, ¿qué importa? No tiene mucho caso. Elías dice, es que ya fue mucho tiempo así Israel, ya fue mucho. Y empieza con una piedra, o sea, es un solo hombre haciéndolo. Entonces una piedra y la acomoda. Luego otra piedra, entonces ya están Simeón, Leví. Judá no está, pero sí tenemos que colocar la piedra porque quien sigue, y así va. Y el último ya, Benjamín, que tampoco está, pero lo colocamos y ya se hace bien. 3 por 2 por 4. Y la tierra, entonces no trae pala, entonces empieza a llevar a lo mejor en su túnica y todos están mirando. Y poco a poco hay vergüenza. Nosotros hicimos esto. Nosotros hicimos todo esto. Nosotros lo abandonamos, no él, nosotros. Y ya están así. Entonces uno de alguna tribu dice, ayúdale. Entonces va uno de Zabulón, yo le ayudo, Señor, gracias. Y le ayuda a acomodar. Y de repente alguien ya está llenando su túnica con puños de tierra así para hacer esto. ¿Cómo no debéis entonces estar viviendo y apresurando ese día? Si te das cuenta, la historia no varía mucho en nuestra humanidad. Entonces, así, y por fin ya está. Y todavía hay que sacrificar el toro. La leña se supone que ya está partida y todo. Acomodar eso, sacrificar el toro, sangrarlo, y la gente está así. Y hay que sangrarlo porque la ley dice que sin sangre hemos quebrantado la ley muy gacho. Ok, esto, las entrañas, las pezuñas para allá, y descuartizarlo, tenerlo todo así, acá su corazón, acá su hígado. Y de Señor me acuerdo, pero mi abuelo lo sabía. Tenemos que volver, hijos. Tenemos que volver. Tenemos que volver. Entonces recordar esto es que así es. Así se coloca, así se hace. Pero el agua, no, el agua no. No, el agua lo pusimos. Eso no lo pidió Dios, pero nosotros lo pusimos. Entonces, lo que era su actitud, Elías lo convierte en algo concreto. Empapar de agua hasta que se escurra y llene una zanja alrededor. Ahora, respóndeme, Jehová. Respóndeme. Para que este pueblo sepa que tú vuelves, que tú haces el shuv de su corazón. Y por esto también gemimos, versículo 2, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no porque quisiéramos ser desnudados. O sea, ¿cómo imaginas el cielo? ¿Cómo imaginas la eternidad ante Dios? ¿Te olvidaste? ¿Te olvidaste que Dios te hizo con 5 sentidos? Eso fue su idea. No los va a quitar en la resurrección. Vista, oído, olfato, gusto. O sea, Dios no va a quitar eso. Lo va a redimir. Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario. Eso es el día de Cristo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos juntos, ¿eh? Ya me verás, pero yo también te veré. Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dicen, no, pero no es por obras. No, claro que no. Es para galardón. Justificados, pues, tenemos paz para con Dios por fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero los pies tienen interés y demuestran mis pies lo que realmente quiero, lo que más anhelo, lo que voy a seguir y seguir y seguir toda mi vida. David, Dios le concedió muchas cosas y le contestó y le concedió muchas peticiones, pero dice, una cosa he demandado, no lo he pedido, que si quiere, que si le da tiempo, que si soy bueno para eso. No, lo exijo, Dios, lo demando, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pero tus pies tienen interés. ¿Hacia dónde van? Es una pregunta muy importante para nosotros. ¿Hacia dónde van mis pies? ¿Hacia el puerto de Veracruz para llegar a Puerto Escondido? Si tú quieres. Pero se te van a acabar los tenis. ¿Y cuántos pares más antes que llegues? Hay un camino corto. Pero, y no es tan difícil, nada más requiere decir, ups, voy mal, dilo, voy mal. Hay que enderezar esto, hay que regresar sobre parte de mi camino porque estoy mal. Y borrar todo eso y ya tomar el rumbo que era. Eso es arrepentimiento. Y eso es quien entiende que esto temporal tan fácilmente se desaparece. Entonces, ¿a dónde voy? ¿A dónde está lo que tanto anhelo? Porque mis pies tienen interés y lo están diciendo a todo el mundo. Vamos a ponernos en pie. Y como hemos visto, el primer paso en eso simplemente vuelve a la tierra de donde tú saliste. O sea, vuelve, entiende eso, recupera eso. Soy de tierra, soy de polvo. Y Dios se compadece de este polvo. Pero a ver si yo me compadezco de este polvo lo suficiente para presentar esta tierra delante de Dios y subir manojos de tierra sobre el altar. Es decir, eso es todo lo que tengo, es un pedazo, piedras y tierra. Mereces mucho más, pero no pides lo que mereces. Pides esto, pides esto. Eso es lo que pides, Dios, y mereces mucho más. Entonces presento ante ti lo que pides. Aquí estoy. Ese es el primer paso. Y los siguientes pasos, tu interés instruye a tus pies y vas caminando. ¿De acuerdo? Pero si es el caso, eso es lo que cada uno necesita pensar. Y tú sabes si eso es lo que te toca hoy hacer. Vamos a orar. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que esto que hemos visto en tu palabra, que quede lo que yo necesito tener tan presente y tan claro, y llevarlo en mis manos saliendo de aquí, evidente y palpable para mí, que cada uno lo pueda tener. Y algunos simplemente están con una franela puliendo lo que más quieren, y barriendo su camino para llegar ante ti sin tropiezo. Pero así como estemos, Señor, cada uno delante de ti, no hay más que decir. Pero esto es lo que somos. Como hemos dicho, mereces mucho más. Pero no tenemos mucho más. Es puro hablar. Lo que somos, eso es lo que presentamos, Señor. Complejos, miedos, vanidades, muchos planes y metas, lo presentamos, Señor, con todo lo que nos estorba, sin labrar, sin adornar. Es lo que pides. Entonces, Señor, venimos ante ti así. Te pedimos, acéptanos como ofrenda, Señor. Y vuelve el corazón de tu pueblo hacia ti, Señor. Respóndenos. Descienda fuego, Señor. Respóndenos, oh Jehová. Porque los días ya se están haciendo menos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.